Bien. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están?
Bien.
¿Qué ánimo?
Otra vez.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo están?
Bien.
Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Una bendición estar aquí. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta serie de estudios. Hoy nos toca revisar el último, la última de las cinco solas, el último de estos cinco enunciados que surgen a raíz de la reforma de 1517. Soy un poquito de eco, ¿no, Raúl? ¿Miguel? Soy un poquito de eco. Bien, pues queremos agradecer, como siempre, hermanos, a todos los que oran. Gracias a Dios por lo que hacen, porque ustedes nos acompañan, en un sentido nos acompañan en estas predicaciones con sus oraciones, y siempre son de muchísima bendición para nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, ya como ustedes saben, ahorita estamos varios de los que estamos aquí en la iglesia, estamos estudiando los tracts de consejería bíblica, y bueno, hemos entendido un montón de cosas. Listo, gracias, Polo. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, perdón. Ahora sí. Estamos ahorita, les decía yo, estudiando el track 2 de consejería, algunos de nosotros, otras personas están estudiando el track 1. Bueno,
ha sido una bendición
ver lo que hace la palabra de Dios. Es una verdadera bendición poder ver cómo la palabra de Dios puede curar lo que parece incurable. Primero, salva a las personas y después lleva a ese creyente que sigue padeciendo, que sigue teniendo problemas, a sanar en muchos aspectos de su vida. Entonces, es una bendición. Gracias también por los que han orado por esto. Y bueno, para entrar en tema, hermanos, ya estudiamos las cuatro primeras solas de la Reforma. Estudiamos ya sola escritura, sola fide, sola gratia, sola gracia y solus Christus. Recordemos un poquito qué son las cinco solas. Ok, bueno, voy a hablar más fuerte. ¿Se oye mejor?
Sí.
¿Sí? Un poquito más fuerte. Bien, venga. Entonces ya estudiamos, hermanos, las cuatro primeras solas de la Reforma, ¿sí? Ya estudiamos sola qué? Sola escritura. Sola fide. Sola gracia. Solus Christus, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar Soli Deo Gloria. Entonces recordemos, hermanos, nada más, ya que recordáramos, ¿qué son las cinco solas de la Reforma? Es importante recordarlo. Acuérdense que son estas cinco frases, estos cinco enunciados que muestran los cimientos del pensamiento de la Reforma. Hoy vamos a estudiar, como les decía yo, Soli Deo Gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Una frase que dice: la motivación de la protesta de hace 500 años no fueron intereses personales, mera rebelión, no fue la idea de un hombre ni el hartazgo, sino que lo que motivó a Lutero, a Calvino, a Knox, a Tyndale, a Erasmo y a tantos otros fue darle la gloria a Dios. Eso fue lo que realmente los motivó. Ahora, debemos recordar, hermanos, por esto, que estas cinco frases no surgieron con los reformadores, ya lo hemos comentado, ¿sí? No surge con Lutero, no surge con Calvino, no surge con Tyndale, en fin. Estas cinco frases, estos conceptos que dan origen a estas cinco frases, siempre surgieron de la palabra de Dios. Ellos estudiaron diligentemente la Biblia y de ahí emergen estas frases, ¿sí? De ahí mismo. Y yo quisiera que recordáramos una lámina que nos puso Fer hace 8 días, y nos puede llevar a contestar la pregunta, bueno, ¿por qué solas? ¿Sí? ¿Por qué solo eso? ¿Qué quiere decir la sola escritura? ¿Qué quiere decir que diga sola fe, sola gracia, solo Christus, soli Deo gloria? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en el plan de redención de Dios, Él nos salva y nos santifica solo por la escritura. Y es a través o por medio solo de la fe. Es solo por gracia, es solo a través de Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero al final todo apunta y siempre va a apuntar a darle solamente la gloria a Dios. ¿Sí? Es decir, solo a Dios la gloria, nada más. Dice Romanos 11:36, un versículo que ustedes seguramente conocen. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre, gracias te damos por esta mañana, te damos gracias por este fin de semana. Dios, un fin de semana de puente. Bendice a todos los hermanos que están ahorita viajando, que están en algún lugar descansando, Señor, guárdalos, que puedan aprovechar este tiempo de descanso también. Llénalos de ti, Padre, y habla a nosotros, Padre. Habla a nosotros, Señor. Estate tú presente aquí en medio de nosotros, Señor, porque si no estás tú, nada podemos hacer. Guárdanos, Padre, llévanos a entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra y guíanos a ser hacedores de ella y no solamente oidores, Padre. Que todo sea para glorificarte a ti, Señor. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, Soli Deo Gloria. Recordemos, hermanos, que estas doctrinas estuvieron escondidas por un espacio de 10 siglos, más o menos. Más o menos desde cuando cae el Imperio Romano hasta el año 1517 aproximadamente, estuvieron escondidas y resurgen con los reformadores más o menos alrededor del 1517. Ellos, no es que las hayan inventado, repito, ellos las redescubren. Ya las había enseñado Pablo, ya las había enseñado Pedro, ya las había enseñado Judas, Juan, todos los apóstoles en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Entonces ellos lo que hicieron fue redescubrirlas simplemente en la palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido nosotros en los pasados 4 domingos? Bueno, que la salvación es iniciativa solo de Dios. Inicia con Él. Él es quien la sustenta. Y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarla. ¿Eso está claro? Absolutamente nada para ganarla. Si te has fijado bien, estas 5 verdades o estos 5 enunciados, estas 5 solas, lo que hacen es poner la gloria donde debe estar. Ponerla en quien debe estar, en quien debe centrarse. Por mucho tiempo la gloria estuvo centrada o compartida entre Dios y el ser humano. Y en algunas religiones, sobre todo orientales, la gloria se inclina más hacia el ser humano, ¿no? Es decir, por hacer, por trascender, por reencarnar, entonces yo empiezo a lograr el perfeccionamiento para llegar a mi Dios. ¿Sí? Y no, por supuesto que Dios no enseña esto. La gloria es solo para Dios, porque es Dios quien decide salvarte. Y claro, nosotros somos beneficiados por la iniciativa de Dios al salvarnos, por supuesto que sí, pero toda la gloria es solamente para Él. ¿Qué entendemos nosotros por la gloria de Dios? Si ahorita alguien te preguntara, a ver, pasa para acá, hermanito Pimpollo, y te quiero preguntar, tú como creyente, dime, ¿por qué y para qué me salvó Dios? ¿Qué dirías? Claro, ahorita todo el mundo dice, no, para su gloria, claro. Claro, todos vamos a decir eso, ¿no? Acabamos de oírlo. Pero, si alguien te pregunta, ¿para qué me salvó Dios? ¿Qué responderías? Tal vez algunos dirían, para salvarme del infierno, para librarme del infierno. Tal vez otros dirían, para ir al cielo. ¿Sí? Para ir al cielo. Pero estos son solo resultados de lo que pasó. Solo son consecuencias de lo que pasó. Otros dirían, tal vez, para que sea muy feliz en esta tierra. Para no padecer necesidad. ¿No es cierto? A lo mejor contestaríamos esto. Sin embargo, en la palabra de Dios no dice que la verdadera razón de la salvación del ser humano sea librarnos de la condenación. No dice esto. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano no es el centro.
El centro es Dios. El ser humano no es el centro de todo esto. Es decir, muchas veces pensamos de una forma muy humanista, ¿no? Muy humanista. El humanismo está enraizado en nuestros pensamientos y en nuestra sociedad. Pensamos que somos el centro del universo. ¿Y sabes qué? Con ello quitamos a Dios el lugar que solo a Él le pertenece. Es decir, Él es el centro de todo. Él es quien debe llevarse solamente la gloria. Él es el único que puede ser exaltado. no nosotros, no tu decisión que tú hiciste un día. Porque sabes que decidiste, sí, pero Dios te llevó a ello. Eso lo entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Para que se entienda mejor esto, Dios hace todas las cosas para su gloria. Todas las cosas. Y nosotros nos beneficiamos en ello. Gracias a Dios. Y les voy a poner un ejemplo. En una de las clases del track 2 de consejería bíblica, el pasado jueves, vimos cómo tratar y aconsejar a hermanos místicos. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿quiénes son esos hermanos místicos? ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, predican la prosperidad, exaltan los milagros, las sanidades, las revelaciones, el yo declaro. Ah, qué bonito se siente, ¿no? Yo declaro y pasó. ¿Eso lo enseña la Biblia? No lo enseña la Biblia. El yo declaro. Y bueno, cuando nosotros vemos esto, vemos una tendencia en estas personas. El yo. Yo declaro prosperidad para mí, sanidad para mí. Es decir, todo se enfoca en ellos mismos. Todo se enfoca en el ser humano, ¿sí? Y déjame decirte algo, la gloria solamente es para Dios. La Biblia nos enseña que solo la gloria es para Él. Ya entonces, ¿dónde quedo yo si la gloria es para Él, no? ¿Yo dónde quedo? Bueno, cuando entiendas que lo mejor que te puede pasar es que Dios sea glorificado, entonces vas a estar muy contento y muy satisfecho. Pero tienes que entender que la gloria es solamente para Él. Soli Deo Gloria. ¿Cuál es el apoyo bíblico, hermanos? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Me quiero ir rápido. Bueno, no tan rápido, pero vamos a ver muchos versículos. ¿No importa? ¿Están demasiado cansados? Ah, bueno. Los del track menos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Como comentaba yo hace un momento, hermanos, hemos sido bendecidos por Dios cuando Él se glorificó, ¿no? Entonces, veamos algunas de las bendiciones. Yo quiero que pongas mucha atención. Quiero que veamos algunas de las bendiciones espirituales de las que tú y yo hemos sido objeto y entendamos cuál es el propósito de Dios al bendecirnos. ¿Sí? Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios al bendecirte? Pablo se presenta a los Efesios, una carta maravillosa, una carta que es muy de la iglesia, una carta que tiene cuestiones muy prácticas. Hemos dicho que siempre comienza esa carta con los indicativos, 3 capítulos, y los últimos 3 capítulos son los imperativos. O sea, primero Dios te dice qué eres, y porque eres esto, entonces tienes que vivir así, ¿sí? Pero porque Dios lo hizo. Entonces vamos a ver algunas bendiciones espirituales de las que habla Pablo. Entonces Pablo se presenta a los Efesios, saluda. Y después de saludar, bueno, después de presentarse, saluda y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo ahí rompe, ahí empieza con una alabanza maravillosa, con una rompe en júbilo, es decir, empieza con una doxología al describir las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado por la obra de redención. En primer lugar, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Pablo comienza bendiciendo a Dios, ¿sí? De una manera maravillosa. Dice: bendigo a Dios porque Él nos bendijo. Y déjame decirte algo. Tú nunca podrás bendecir a Dios si Él no te bendice antes. Lo repito, tú nunca podrás hablar bien de Dios, bendecir a Dios, si Él no te bendice antes con una vida espiritual que solamente Él te puede dar. ¿Sí? Entonces Pablo bendice a Dios, pero nos dice también lo que motivó a Dios a hacerlo, lo que motivó a Dios a bendecirnos. Entonces dice Pablo en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Su de quién? Su de Dios, ¿sí? Su de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo, por supuesto, ¿sí? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En segundo lugar, Primera bendición espiritual, ¿cuál es entonces? Fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Alabanza de la gloria de su gracia. No tiene que ver contigo, hermanito. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. En segundo lugar, siguiendo con las bendiciones recibidas, dice el apóstol Pablo, en quien también tenemos redención, dice. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Segunda bendición, hermanos. Hemos sido redimidos. Dios te escogió y en el transcurso de la historia mandó a su Hijo a pagar el precio. Pagó lo que tú debías, te redimió. Redimir quiere decir pagar la cuenta de alguien, ¿sí? Por ejemplo, si hoy voy, pues es un ejemplo nada más, ¿eh? Si hoy Newton y Yadir nos invitan a cenar, entonces llegamos al restaurante italiano que les gustó muchísimo, entonces yo empiezo a comer y dice Newton, hermano, yo pago, él redimió mi cuenta. Porque me comí yo algo y lo pagó él, ¿se entiende la redención? Bueno, ahí apúntale, hermano. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Tenemos redención por su sangre, es decir, por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y en tercer lugar, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salud. Según el designio de su voluntad, es decir, hemos sido elegidos, fuimos redimidos y tenemos una herencia asegurada en los cielos. Cuando Jesucristo habló con los discípulos en una ocasión ahí en Juan, les dice, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes qué? Porque tú tienes una morada esperándote en el cielo. Entonces vamos a llegar un día con Él y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces, elegidos, redimidos y con una herencia en los cielos. ¿Tú has pensado en esta herencia? Imagínate la bendición. Si pensaras un poquito más en lo que vas a recibir cuando te vayas de aquí, quisieras irte ya, ¿eh? Pero estamos aquí aferrados a este mundo, a lograr cosas. Hermanos, tengamos el propósito puesto donde debe estar, en ese encuentro que vamos a tener un día con Jesucristo, ¿sí? Entonces todo es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Dice el versículo 12, y escucha bien, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Propósito de Dios cuando te eligió, cuando te redimió y cuando te llamó a su lado y cuando te prometió la herencia. El propósito de Dios es que tú y yo seamos para alabanza de su gloria. ¿Tu vida refleja esto? ¿Tu vida hoy refleja que estás esperando al Señor? ¿Refleja que Él te llamó? ¿Refleja que Él te escogió? ¿Refleja realmente que Él te redimió y que tú estás viviendo con el anhelo? Ojalá sea hoy, Señor. Ojalá sea ya, ya quiero estar contigo, decía Pablo. Yo sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Sin embargo, sé que si Dios me deja aquí, tendré que trabajar para Él. ¿Sí? Tú estás viviendo de esta manera. Fíjate que Dios nos dice tres veces en este capítulo que hizo lo que hizo para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace, hermanos, siempre será para la alabanza de su gloria. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar la clave de la felicidad, de la verdadera realización como personas. Lo que tú y yo como creyentes debemos hacer es lo mismo, exactamente lo mismo que hace Dios, hacer todo para su gloria. Dios hace todo para su gloria, imítalo. Ya saca a ese viejo hombre que tienes ahí metido, al viejo Raúl, al viejo Lobo, al viejo Ponchito, al viejo todos nosotros, ¿sí? Hay que quitarlo del centro, hermanos, de hacer todo para la gloria de Dios. Una pregunta, ¿por qué no eres completamente feliz? Oye, Raúl, ¿cómo sabes eso? Yo no sé, pero seguramente algunos no estamos completamente satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hemos perdido esta perspectiva en nuestras vidas, o tal vez nunca la hayamos tenido. Hacer todo, todo para la gloria de Dios. ¿Cómo, Raúl? Lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Cuando verdaderamente hagamos esto, habremos entendido la verdadera vida cristiana. El problema es que nos hemos querido nosotros aferrar a ese lugar de estar en el centro de la gloria. Es decir, no hemos querido salir del lugar que solo le corresponde a Dios. Queremos ser el último, la última Coca-Cola del desierto. Queremos ser el centro del universo. Como dijo Fer hace una semana, debemos entregar el volante de nuestra vida y dárselo a Dios, porque Él va a escoger el mejor camino por el que debemos ir. Él va a escoger el mejor, Él no va a chocar, a Él no le va a explotar el vidrio. Félix se rió. Le acaba de explotar el vidrio a Félix de su coche por un accidente, ¿no? Bueno, con Dios manejando eso no va a pasar, pero déjame decirte una cosa. Los caminos a veces van a ser sinuosos. A veces vamos a ver maleantes por ahí. Entonces tú, como no vas manejando, entonces tú lo que haces es, Señor, confío y volteo y te veo a ti que vienes manejando mi vida en vez de verlo de allá afuera. Y entonces descanso. Tú vas a ir más cómodo cuando Dios vaya manejando tu vida. ¿No es cierto que es más cómodo regresar de la Ciudad de México a Querétaro en un cómodo autobús que venir manejando tú? No, es que llego más tarde. Yo te entiendo. Y te encanta manejar y correr en la carretera. No importa. Es más cómodo venir descansando en un autobús con aire acondicionado, muy cómodo, que venir manejando. Es lo que Dios quiere con nuestras vidas, hermanos. Va a haber caminos difíciles, pero tú dejas de ver eso porque volteas a ver al que está manejando. Volteas a ver a Dios. Ahora, veamos qué dice Pablo más adelante en esta misma carta a los Efesios, que es una carta maravillosa. Nos dice por qué Él, o sea, por qué Dios hizo lo que hizo por nosotros. Fíjate bien, por favor. Después de decirnos el apóstol Pablo, o Dios por medio de Pablo, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe ¿de qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso nos llevaba a ser por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Después de que Pablo nos dice todo esto, que es una situación tremendamente, tremendamente triste, dice, pero Dios, y ese pero es importantísimo, el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí cabe de nuevo la pregunta. Pásamelo si quieres, hermana, gracias. Y aquí cabe de nuevo la pregunta. ¿Para qué hizo Dios esto? Fíjate lo que dice. A pesar de estar muertos y que de lo único que merecemos es la condenación, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición de muerte, ¿nos dio qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hoy Dios ya te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo, por su gracia y por su misericordia. Pero ¿sabes qué? Aquí cabe de nuevo la pregunta, ¿para qué hizo Dios esto? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Porque somos lo más valioso del universo, como algunos dicen? El ser humano es lo más valioso del universo, lo más valioso de la creación. ¿Porque vio algo bueno en nosotros? No, lo hizo para mostrar, capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, Dios hizo lo que hizo para mostrar su carácter benevolente, misericordioso, para mostrar su bendita gracia. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios muestra su carácter, lo conocemos mejor. Y cuando nosotros lo conocemos mejor, confiamos más en Él. Y cuando nosotros confiamos más en Él, creemos en sus promesas. ¿No es cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto conozco yo a Dios? No, pues yo me convertí hace 15 años. No te estoy preguntando cuándo te convertiste. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Realmente conoces al Dios de la Biblia? ¿O conoces del Dios del que te han platicado? Es diferente, ¿eh? Es diferente. Entonces nosotros empezamos a confiar más en sus promesas, creemos más en su perdón, y así nos queda más claro cuando dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puedes ver cómo cuando Dios nos muestra quién es, su carácter es benéfico para nosotros? ¿Empiezas a ver esto? ¿Sí o no? Esto es benéfico para nosotros, pero el objetivo será siempre que sea alabada su gloria. Ahora bien, por supuesto que Dios, al salvarnos, fue motivado por su amor. Pero algo que tú y yo debemos entender es que ese amor de Dios se origina en Él mismo, no en la criatura. No es que Él te haya visto y dijo, ¡ay, qué linda es! La voy a salvar. ¡Qué lindo es! No, así no fue, hermanos. Él no vio nada en nosotros que lo motivara a salvarnos, absolutamente nada. Y para entender mejor esto, yo quiero preguntar, ¿cuántas madres hay hoy aquí que hayan tenido sus hijitos? Ahí en la pancita. Bueno, muy bien, hay varias. Les quiero preguntar algo. Cuando estaban embarazadas, mamás, ¿llamaban a su hijo? Yo creo que no hay una mamá que diga que no. Ya lo amaba, ¿no? Y déjame preguntarte entonces, ¿qué hizo tu hijo para que lo amaras? ¿Lo único que hizo fue que tuvieras náuseas? ¿Por ahí de los últimos meses puras patadas? Todos pensamos que vamos a tener un futbolista porque todos patean y luego viene el parto, todo esto. ¿Qué hizo tu hijo para que lo amaras? Nada. Quiero preguntar, ¿quiénes de aquí son esposas? Eva, ¿tú no eres esposa de Lobo o qué? Bueno, déjenme preguntarles esto. Cuando viste por primera vez al que ahora es tu esposo, ¿lo amaste? Y no me salgas con que no, sí, es que yo sabía que Dios lo tenía para mí. Entonces, el amor por primera vista, nada. Eso es Hollywood, igual Disney, hermanos. Y vivieron felices para siempre. No, eso no existe, ¿eh? Cuando tú viste a al que es tu esposo, o tú, hombre, viste a tu esposa, o la que iba a ser tu esposa por primera vez, ¿la amaste? Claro que no. Tal vez comenzaste a amarla o amarlo cuando conociste su carácter, su caballerosidad, te gustó físicamente, por lo menos un poquito. Entonces tu amor por él, en un sentido, dependió de lo que es. No así con tu hijo. No así con Dios. Su amor por ti no depende de lo que tú eres o de lo que tú haces. Y esto te debe llevar y nos debe llevar a valorar más su regalo de salvación. Eres parte de la familia, del Rey, del universo. Fíjate nada más de lo que eres parte. Él vela por ti, Él te ama y Él va a cumplir en ti todas sus promesas. Pero debemos entender esto. El amor de Dios es automotivado, porque Dios es amor y con ese amor te amó. ¿Quedó claro esto? Acuérdense del ejemplo de la mamá, ¿sí? Entonces yo quisiera que medites en esto. Por favor, escucha esto. ¿No es cierto que al entender esto nos vemos más pequeños y vemos más grandioso a nuestro Dios? ¿Sí o no? A mí me encanta cómo hablan los colombianos, porque siempre dicen sí o no. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿No es cierto que así tenemos una mejor perspectiva de quién es Él? Por supuesto que sí. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Vamos aterrizando esto. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Es difícil definirla definitivamente, pero para tener una mejor idea podríamos decir lo siguiente. A mí me gusta mucho una definición que dio el pastor Miguel Núñez de la República Dominicana, y él dice que la gloria de Dios es la expresión de la hermosura y perfección de todo su ser o de todos sus atributos. De nuevo, es la expresión de la hermosura y perfección de todo su ser o de todos sus atributos, es decir, es su esencia, es lo que lo define a Dios. Esto es muy interesante. Dice, por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos los cielos un día, una tardecita queretana o regiomontana o de donde sea, no es, aquí en Querétaro tenemos muy bonitos atardeceres, ¿no es cierto? ¿No ves a veces unos colores que es bueno? Es que esto es impresionante. Cuando ves el plumaje de un quetzal, que han de quedar como cuatro, pero cuando lo llegas a ver. Cuando ves cómo vuela un colibrí y los colores que tiene, ¿en qué piensas? ¿O en quién piensas? En la grandeza de Dios. O sea, vemos un diseño perfecto que nos habla de un gran diseñador. Un gran diseñador. Toda la creación refleja a su creador. Y nosotros decíamos, siempre cuando vemos algo así, decimos, no puede ser. ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué es lo que vemos? Vemos su gloria. Vemos sus atributos. Bueno, eso es exactamente lo que la salvación produce. Lo que la salvación hace. La salvación de nuestras almas proclamará siempre los atributos que la creación no puede proclamar. Amén. Nunca va a poder proclamar la creación lo que hizo Dios en la salvación. Eso es maravilloso. Cuando ves el cielo, volteas a ver un paisaje maravilloso, no dices, wow, qué misericordia. Bueno, puedes decir, ¿no? Qué misericordia que Dios me deje verlo. O llovió, qué misericordia. Pero realmente lo que dices es, qué poder, qué sabiduría de Dios. Sin embargo, en la salvación, Dios se glorifica a sí mismo desplegando atributos maravillosos no desplegados en la creación, como son la misericordia, la gracia y el amor. ¿Se nota en tu vida? El punto es ese, hermano. No es decir, ¡ay, qué bonito lo que se ve! No. ¿Se nota realmente esto en tu vida? Porque entonces el objetivo de Dios al crear todo fue desplegar su gloria. Y el objetivo de Dios al salvarnos es desplegar su gloria. ¿Te va quedando claro el concepto? ¿Sí o no? ¿Te va quedando claro? El objetivo de Dios siempre será desplegar su gloria. La palabra gloria, es interesante que veamos esto, viene en el Antiguo Testamento en el hebreo, del hebreo kavod. Y quiere decir pesado, o sea, originalmente significaba peso o gravedad. La misma palabra se usa en el Antiguo Testamento para expresar importancia, honor y majestad. O sea, no es algo ligero, no es algo superficial, es algo grande, es algo majestuoso, es algo pesado. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú reflejas la gloria de Dios, tu vida pesa. Por Él, no por ti. Tú estás en la oficina y están los cuates ahí, pues hablando del jefe mal. Yo sé que casi no pasa eso en tu oficina, ¿no? Pero hay algunas oficinas donde sí pasa, ¿no? Entonces están hablando mal o echándose unos chistes de nivel alto, o sea, coloraditos. Y entonces tú te retiras. Empieza a pesarles a ellos tu vida. Y ahí ves que cuando estás ahí te vas acercando, ¿no? Cállate porque ahí viene el aleluyo. No sigamos con esto. Entonces empieza a pesar tu vida. La palabra en griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra doxa y nos habla de tener, o hace referencia, a tener una excelente opinión de alguien o de algo. Tanto que te lleva a exclamar alabanzas. De ahí viene la palabra doxología o alabanzas, que es lo que hace Pablo en Efesios 1. Y por ejemplo, un ejemplo, cuando ves la creación y dices, ¡wow! Es porque te admiraste de lo que Dios hizo. Y entonces produce en ti una excelente opinión de Dios. ¿No es cierto? Cuando ves la vida de un creyente entregado, entonces puedes decir, Dios es real. Dios es grande. De ahí viene la palabra doxología. Pero debemos entender algo, hermanos. Debemos entender nosotros que Dios nunca ha hecho algo en todo el universo que no sea para su gloria. Absolutamente nada. Todo lo que Dios ha hecho, hasta Faraón, ¿se acuerdan? Ahí en Romanos. Ahí dice que hasta Faraón lo hizo para su gloria. Pero esto que nosotros vemos, por eso nosotros vemos que Él se muestra a sí mismo, se revela, nos deja ver sus atributos. Y yo entiendo que con eso soy bendecido. Cuando yo veo algo en la creación que me lleva a alabar a Dios, es de bendición. Cuando yo veo algo en la vida de un hermano, una entrega, vemos a Luis y a Patty predicando el Evangelio, dices gracias a Dios, ahí está manifestando la gloria de Dios. Cuando vemos a los hermanos que vinieron a pintar el sábado, decimos gracias a Dios. En los detalles, cuando ves a Cristo en la vida de alguien, entonces glorificas a Dios. Glorificas a Dios. Y para que esto quede más claro, tú y yo fuimos creados por Dios, ¿no es cierto? Creados por Dios. Acuérdate, no fuimos el resultado de que un día un par de amibas estaban en un charco ahí vacilando y ¡pum! Salió el chango. Y luego del chango pues se le fue cayendo el pelo y ya unos quedaron medio changos, otros no tanto. Así no fue, ¿no? Así no fue, hermanos. Sino que más bien tú fuiste creado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes para qué te creó Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué te creó Dios? Para glorificarlo a Él. Fíjate lo que dice Isaías 43:7. Perdón. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, dice Dios que nos hizo para gloria de Él, para la gloria suya solamente. Pero ¿por qué dice que nos hizo para su gloria? Es decir, ¿cómo se hace esto tangible? ¿O cómo se podría hacer esto tangible? Bueno, nos dice Isaías 48:9, por amor de mi nombre, fíjate lo que dice aquí, por amor de mi nombre diferiré mi ira, es decir, contendré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Fíjate lo que hace Dios por amor a su nombre. ¿Te fijas? Difiere su ira. Mira, hay un concepto en seguros. Por ejemplo, ahorita se le acaba de tronar el vidrio a Félix, ¿no? Entonces, si Félix no tuviera seguro, ¿qué tendría que hacer Félix? Ir a la cristalera, llegar y decir, señor, se tronó mi cristal. ¿Cuánto vale el cristal? No, pues se le vale 3,000 pesos. Bueno, aquí están los 3,000 pesos. Pero lo que hizo inteligentemente Félix fue traspasar el riesgo a una compañía de seguros. Entonces la compañía de seguros asume el riesgo, a Félix se le rompe el vidrio y entonces Félix va a la cristalera y dice, aquí traigo mi póliza, ¿cómo no? Usted nada más paga un deducible que es de 300 pesos y ahí está su vidrio puesto. Le pasó el riesgo a la compañía de seguros. Bueno, cuando Dios te salvó, Jesucristo asumió lo que tú tenías que pagar. ¿Se entiende? Él lo asumió y entonces Él cargó tu pecado, lo llevó a la cruz y satisfizo la ira de un Dios justo y santo. ¿Sí? Es lo que dice aquí Isaías, por amor de mi nombre, porque pensamos, bueno, qué bonito, pero ¿para qué lo hizo Dios? Por amor a Él mismo, por amor de su nombre. Él contiene su ira. Muchas personas cuando ven que Dios difiere o quita de ti su santa ira, lo alaban. Dice que lo hace por amor a Él mismo. Y saben qué, hermanos, esto corre por toda la Biblia. Si nosotros vemos uno de los salmos más famosos, que es el Salmo 23, habla de esto también. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y qué sigue? Ya se lo saben, ¿verdad? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a ti, porque tú eres lindísimo. No, por amor de su nombre, por amor de Él mismo. Dice MacArthur, ahí vemos a Dios autoamándose, ¿sí? por amor de su nombre. Miren, hermanos, David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Él entendió que el pastoreo de Dios, el que nada le falte, el que le dé reposo, el que le conforte y le guíe, todo es por amor de su nombre. Por eso dice también el Salmo 25, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Te fijaste lo que dijo Dios? Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. En tu vida se puede notar cómo proclamas el amor de Dios al ver cómo Él te pastorea, cómo Él te provee, cómo Él te da descanso. ¿Sí? ¿Realmente esto se ve en tu vida? Es lo que me tengo yo que preguntar. No, pues sí se ve, más o menos que... Es que yo hago esto y esto y esto. No estoy hablando de activismo. ¿Realmente en tu vida se nota esa misericordia de Dios? En todo, mis hermanos, vemos la gloria de Dios. Por ejemplo, en la cruz del Calvario, nosotros vemos su infinita sabiduría y vemos cómo esto es para su gloria. Piensa en esto nada más, por favor. Piensa en esto, por favor. Concebir que el instrumento de maldición, estoy hablando de la cruz, sea también el instrumento de salvación, solo se le pudo ocurrir a Dios. ¿Sí? ¿Has pensado en esto? Pensar que ese instrumento, ¿por qué era un instrumento de maldición? Maldito todo el que es, ¿qué? Colgado en un madero. Era un instrumento de maldición. Y concebir, pasar por la mente de alguien que ese instrumento de maldición sea el instrumento de salvación, solo se le pudo ocurrir a Dios. Aquí vemos sabiduría divina. A ningún hombre se le hubiera ocurrido eso, a ningún hombre. Por eso dice Pablo que la cruz es necedad para los que se pierden, porque el ser humano no puede concebir esto. Cuando nosotros vemos algo, aunque sea de la mente de Dios, como esto, quedamos sorprendidos. ¿No te sorprende la cruz? Es impresionante lo que hizo Dios ahí. Y no nos queda más que darle toda la gloria. Ahora, ha habido gente que ha dicho que no es soberbio el hecho de que Dios quiera toda la gloria para Él. ¿Nunca han oído esto? ¿Qué acaso no es demasiado alto, demasiado soberbio que Dios quiera toda la gloria para Él? ¿Por qué pensamos así, hermanos? ¿Por qué nuestra antigua naturaleza nos lleva a pensar así? ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza centra todo en el ser humano. Y la naturaleza, ahí la tenemos todavía, la antigua naturaleza. Dicen, ¿cómo es posible que Dios diga que todo lo formó para Él? Y yo te pregunto, ¿entonces para quién? ¿Para ti? ¿Para tu vecino? ¿Entonces para quién? Dios tiene que ser por esencia diocéntrico. Todo debe ser para Él. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Lo mejor que a mí me puede pasar es que me hayan hecho para la más alta persona de todo el universo, para Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero, ¿sabes? También debemos entender, aparte de todo esto que hemos visto, algo muy importante. ¿Qué no es glorificar a Dios? ¿Qué sea lo contrario de glorificar a Dios? Una palabra que se te ocurra. ¿Qué será lo contrario? Porque tú con la vida, con tu vida, o glorificas a Dios, o ¿sabes qué? O eres idólatra. No hay más. O glorificas a Dios con tu vida, o eres idólatra, que es lo contrario, la idolatría. Y estos dos conceptos son autoexcluyentes. O le doy la gloria a Dios, o soy idólatra. No hay más, hermanos. Veamos cómo Dios reclama al pueblo al haberse entregado a la idolatría. Ve lo que dice Isaías. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Sabes cómo se puede resumir todo esto en una sola palabra? Idolatría. Idolatría. Qué tristísima declaración de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué llevó a Isaías a tener esto tan claro? Algo llevó a Isaías a tener esto tan claro. ¿Qué habrá sido? Vamos a verlo aquí en la Biblia. Versículo 1 y 3 del capítulo 6. Dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oye, pero ahí en ese lugar donde pues nada más ahí adoran a otros dioses, y toda la tierra está llena de su gloria. Y al ver esta tremenda revelación, ¿a qué conclusión llegó Isaías? Tú imagínate la escena. Dios le permite ver a Isaías algo de su gloria. Y cuando ve eso, dice, él oyó que decían los ángeles: santo, santo, santo es el Señor. Y al ver esta tremenda revelación, ¿a qué conclusión llega Isaías? Dice Isaías: entonces dije, ¡ay de mí! ¿A qué otra conclusión puedes llegar? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías entendió lo que significa santo, santo, santo. ¿Tú ya lo entendiste? Yo ya lo entendí. Realmente ya entendimos lo que quiere decir santo, santo, santo. Él lo entendió y pudo ver su gloria. Y eso lo llevó a poder verse a sí mismo, y por eso dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Se pudo ver como realmente es, como realmente somos todos, inmundos de labios, perdidos y siempre en presencia de un Dios santo, santo, santo. ¿Sí estás consciente que Dios todos los días te ve, no nomás el domingo? Cuando sales a hacer tus negocios por ahí, Dios va contigo, Dios te ve. Cuando estás en tu oficina ahí haciendo tu chamba, Dios te ve. Cuando estás dando consejería bíblica, Dios te ve. Cuando tratas a tu esposa de alguna manera, bien o mal, Dios te ve. Dios siempre está viendo nuestras vidas. ¿Recuerdas qué sola vimos hace 15 días? Sola gracia, ¿sí? Sola gracia. ¿Puedes ir viendo la gracia de Dios en todo esto? Fíjate cómo lo va llevando, cómo va llevando Dios a Isaías. El hecho de que él se revele a sí mismo como el único que merece la gloria y nos muestre nuestra perdida naturaleza es un tremendo acto de gracia. Hermanos, es el Evangelio aquí en Isaías. Isaías pudo ver la grandeza de Dios y eso lo llevó a decir, o sea, no dijo, no bajó a la tierra y dijo: vengan, les voy a contar lo que acabo de ver. Miren, vi un serafín y no. En el momento en que él vio la gloria de Dios, pudo ver su naturaleza, dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Tú cuando prediques el Evangelio, tienes que llevar a la gente a que diga: ¡ay de mí! Que estoy perdido. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, ¿todos qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere que lleguemos a la conclusión de Isaías. ¡Ay de mí! ¿Qué esperanza nos queda entonces? ¿Qué esperanza le quedaba a Isaías? Imagínate, Isaías, si Israel ya cayó, si Israel, que era el portador de la palabra, falló, ¿queda alguna esperanza? Bueno, dice la Biblia en estos versículos 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Tomado del altar, que simboliza el sacrificio, y el carbón encendido simboliza la purificación que solo Dios tiene. puede dar. ¿Qué principios vemos aquí, hermanos? Que el único que puede quitar nuestro pecado es Dios. Ya cuando tú puedes ver tu naturaleza, tienes que entender, el único que puede quitar tu pecado es Dios, y lo hace solo por medio del Hijo. Por eso es solus Christus, solo por medio del Hijo. Dice Dios adelante que va a destruir al pueblo, que va a desolar a Israel por su idolatría, pero a pesar de esto iba a quedar algo. Dice, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Quién es la simiente santa? Cristo, Jesucristo, la simiente santa prometida desde Adán y Eva, pasando por Abraham, por todos los profetas, es la simiente santa. Y entonces oímos, mis hermanos, estas maravillosas palabras para que nosotros estemos muy animados. Por tanto, el Señor mismo os da señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate nada más qué palabras del Señor. Después de todo lo mal que está el pueblo, ahí les va una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más o menos 700 años antes de que naciera Jesús pasó esto. Isaías dijo esto y se cumplió, por supuesto. Nosotros vemos en Mateo, cuando se presenta el ángel con José, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una de las frases más maravillosas de toda la Biblia. Dios con nosotros. ¿Qué merecemos tú y yo? La condenación. Y Dios en su misericordia manda a Jesucristo para estar para siempre con nosotros. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Jesucristo. Jesucristo, su obra en la cruz por ti y por mí. Si todavía no le has entregado tu vida, si no has reconocido que tu condición de pecado te condena, entrégale a Él tu vida. Arrepiéntete y pídele a Dios que te salve. Y tú, hermano en Cristo, una pregunta. Ya estamos aterrizando en el avión, ya para terminar casi. Ya ven que siempre así decimos, ¿no? Ya casi para terminar. Hermano, hermana, hermano en Cristo, ¿te pareces a Jesús? ¿Realmente te pareces al Señor? Algo que aprendimos en los tracks de consejería acerca de la idolatría es que hacemos lo que hacemos, ¿por qué? Porque queremos lo que queremos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y si vamos más profundo, decía uno de los pastores, sentimos lo que sentimos porque hacemos lo que hacemos, y esto es porque queremos lo que queremos. Si yo quiero pasarla bien en esta tierra, eso es lo que vas a hacer. Y te vas a sentir en consecuencia. Nuestro problema fundamental es que la idolatría, es decir, tener dioses falsos, es un problema de adulterio espiritual. ¿Contra quién? Contra Dios. Por eso no vivimos plenos, hermanos. Por eso luego decimos, soy cristiano, pero no vivo bien. Soy cristiano y vivo como un miserable. Mi matrimonio es un desastre. Mis hijos son un desastre. Y no estoy contento, me siento abatido, no tengo paz, no tengo gozo. ¿Será posible que un hijo de algún rey viva como un pordiosero? Eso decía Luis Méndez el otro día. ¿Será posible que un hijo de un rey viva como un pordiosero? Sin embargo, muchos cristianos muchas veces vivimos así. Desgraciadamente así es. Debemos abrir nuestro panorama, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque esas emociones de desánimo, de frustración, nos decían en el track de consejería, son como el tablero de un auto. Si en tu carro se prende un foquito amarillo que tiene forma de ¿qué? De motorcito. Tienes dos opciones: llevar el coche a revisar o romper el foquito. Y ahí hay algunos con el eléctrico, ay, desconéctemelo, ¿no? y al otro día, ¡ah, ya no se prendió! Y de repente, desvielado. ¿Y sabes qué? Muchas veces traemos las vidas desvieladas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Cuando están esos foquitos prendidos en tu vida, revisa tu vida, identifica tus ídolos y quémalos. Sácalos para siempre. Para aplicar más esto, mis hermanos, ¿cómo le hacemos? Sigamos el ejemplo de Isaías. Volteemos a ver al santo, santo, santo. Y así podremos ver nuestra verdadera condición. Voltemos a ver aquel que, como dice Juan en el capítulo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Logos, es su palabra. Vea la palabra todos los días. Es lo único que puede hacer la diferencia. Te voy a decir algo, un ejemplo rápido. Nosotros estamos aconsejando a unos amados hermanos. El otro día mandó un mensaje esta amada hermana, Andy Mondragón, que está aquí. Siempre trae una sonrisa en la boca, por cierto. Y mandó un mensaje que fue a compartirle a una amiga, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver en un aconsejado un fruto de este tamaño, que ella fue al hospital con una amiga enferma, le habló de Cristo y ella le entregó su vida al Señor, dices, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la vida de ella, la palabra de Dios es lo principal. Jesucristo es su primer amor y eso ya se está notando. Fíjate, ahora en los tracks nos compartió Luis Méndez una estadística. Dice que esta generación de creyentes es la que más ha hablado de la oración, pero es la que menos ora. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, mantén una vida intensa de oración, ve siempre y medita en su palabra y vive. Sé hacedor de lo que Dios te muestre, pero tienes que dedicar tiempo a esto. Lo más cómodo es no dedicar tiempo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres ser feliz? Y ahorita, no, yo quiero sufrir. No, ¿quieres ser feliz o no? También Dios quiere que seas feliz, pero glorificándolo a Él. Glorificándolo a Él nada más. Glorifica a Dios con tu vida. Vive su palabra. Dice Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios lo que está haciendo es hacerte conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces velo detrás de todas las cosas. ¿Quién de aquí tuvo algún problema esta semana? No, qué barbaridad, nadie. ¿Quién de aquí tuvo algún problema en su trabajo, con algún pariente, algún problema emocional, alguna dificultad? Yo creo que todos tuvimos algún problema. Siempre Dios permite que tengamos problemas. Mi hijo Raúl en la mañana tenía una bronca de chamba en domingo. Pero ¿sabes qué? Eso nos debe llevar a entender que Dios está trabajando con tu vida para moldearte conforme al molde de Jesús. Esa es la gran bendición. Dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, fíjate lo que dice, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Tú reflejas a Dios? Nos ponían un ejemplo. Ya voy a terminar, hermano. ¿Ya están cansados? Dios nos pudo, en el track nos pusieron un ejemplo de un conquistador que va avanzando y va conquistando diferentes pueblos. Y en cada pueblo deja una imagen de él mismo. Una imagen, una estatua, ¿no? Entonces, cuando va pasando una persona y pasa, por ejemplo, por Egipto, dice, ¡ah, caray, aquí hay una estatua del rey de Babilonia! Y luego pasa por Israel y dice, aquí hay una estatua del rey de Babilonia. Y luego llega a lo que es hoy Turquía, aquí hay una estatua del rey de Babilonia. Ellos ven la semejanza de ese rey en esas estatuas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿la gente puede ver en tu vida la semejanza de Dios? ¿La gente puede ver que tú reflejas a Dios en todo? Y voy a cerrar, hermanos,
con una ilustración de una creyente que nos compartió Luis Méndez, que a pesar de la injusticia ha visto a Dios en su vida y le ha dado la gloria a Él. Y con esto les prometo, se termina la historia. Estamos hablando de una discípula que desde muy joven en República Dominicana ella se discipuló con el hermano, creo que también contigo, Newton, ¿verdad? Y con el hermano Luis Méndez. Bueno, ella va a vivir a Estados Unidos y para Luis y Vilma nos decía, Luis era como una hija. Luis tiene dos hijas, y le das cuenta que ella era mi tercera hija, ¿no? Mujer. Entonces ella va a vivir a Minnesota y como mucha mujer latina empieza a trabajar como niñera. Entonces ella está trabajando como niñera, muy responsable, siempre cuidando bien al niño que tenía a su cargo. Pero este niño sufrió una convulsión severa.
Sí, un día se convulsionó de una manera tan severa que parece que inclusive la severidad de la enfermedad provocó daños permanentes en su cerebro. Y entonces empezaron a investigar, por supuesto, y llegaron a la conclusión los médicos que se debió por un maltrato físico. Y entonces la acusaron a ella, injustamente. La acusaron a ella injustamente. El Estado intervino, por supuesto, como siempre pasa, y tuvo que llevarla a juicio. La condena más o menos eran 27 años. 27 años a una chica de 30, 28, 30 años. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Bueno, obviamente miles de creyentes estuvimos orando por ella. Luis tuvo la oportunidad de visitarla. Entonces llegó a su casa, tocó, la vio, pues para él es como una hija, la abrazó, lloraron juntos. Y Luis dijo, bueno, mira, yo no sé ni qué decir en estos casos. Pero tengo un par de devocionales que quisiera compartir contigo, uno de ellos por lo menos, para animarte con esto, ¿no? Entonces él empieza a compartir con ella, empieza a compartir, y ella estaba entera, totalmente entera. Es más, acabó y dijo Luis, bueno, pues entonces ya terminamos, yo ya me voy. Dijo, no, compártame el segundo devocional, pastor. Total, estuvieron ahí muchas horas, él le compartió esto y ella llegó a la siguiente conclusión. Dijo, estoy lista, yo estoy lista para esto. Puedo ver la voluntad de mi soberano Dios en todo esto. Él tiene un propósito mucho más alto que el que yo puedo ver y tengo paz. Fíjate lo que estamos hablando, ir a la cárcel. ¿Quién de aquí ha estado en la cárcel? No, levante la mano. Tú imagínate esto, por favor. Media vida se iba a pasar en la cárcel. Ponte que los condenan a 27 años y hay buena conducta, salen a los 18, 17 tal vez. Es mucho tiempo, hermanos. Entonces ella estaba así, por supuesto, al final la condena fue de 90 días. Sí la condenaron. Dios intervino, hubo mucha oración y la condena fue de 90 días. Entonces ella estaba un poco angustiada porque cuando iba a llegar a la cárcel no iba a tener inmediatamente su Biblia, como 5 días. Ella estaba desesperada, pero ¿sabes qué dijo? Me sostiene saber que he memorizado muchos pasajes. Es hora de meditar en ellos. ¿Y sabes por qué te decimos que memorices? ¿Por qué tenemos que memorizar la palabra? Entonces ella entró, ella se fue para allá y es impresionante. Ella supo que todo lo hace Dios para su gloria. Todo. Decía Luis Méndez, cuando salí de estar con ella, yo iba a consolarla y el que salió consolado fui yo. Eso fue lo que dijo el hermano. Y bueno, ella ahorita está en la cárcel dando gloria y honra al que vive para siempre. Alabado sea su santísimo nombre por su misericordia. Y esto, mis hermanos, es vivir plenamente su palabra. Esto es glorificar a Dios. ¿Estás listo tú hoy para glorificar a Dios? Ahorita que salgas, ahorita que terminemos. En todo, dice Pablo, glorifiquen a Dios. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Yo no quiero dejar de agradecerles. Me llegaron muchísimas felicitaciones de ustedes. Y lo único que puedo decir de mi vida es gracias a Dios por su sola escritura, por su sola fe, por su sola gracia, por su amado y único, por mi amado y único Redentor Jesucristo, y toda la gloria sea para Él. Yo quisiera concluir como terminó su carta a Judas y que leamos este pasaje juntos, que es precioso, con esta maravillosa doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tus atributos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fe, Señor, esa fe que pones en nosotros. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Padre, por permitirnos vivir para glorificarte. Gracias, Dios. Llévanos a hacerlo, Padre. Sabemos que somos débiles. Sabemos que esto, Señor, depende completamente de ti. Tenemos que ir a depender completamente de ti, Señor. Llévanos a hacerlo. Te pedimos que nos limpies, Padre, de nuestros pecados. Te pedimos que nos lleves a andar en santidad. Te pedimos, Señor, que nos guíes a honrarte y a bendecirte siempre. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por las iglesias cristianas en todo el mundo. Bendice a cada hermano en cualquier parte del mundo. Gracias por nuestros hermanos que hoy nos visitan, Señor. Bendícelos y guárdalos. Y te pedimos también por todas las personas que vinieron de Estados Unidos a compartir estos tracks de consejería bíblica, Padre, por esta capacitación que estamos recibiendo. Gracias, Dios, porque ellos te aman, ellos obedecen a tu palabra y lo único que quieren ellos es glorificarte también a ti. Gracias, Dios. Guárdanos y bendícenos. Oramos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.